Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Pasan de las 11 de la mañana, seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
Hoy tenemos que dar también los buenos días a Belén Almonacid. Ahora contamos por qué. Pero antes entramos ya en terreno oyente directamente y hay que rebobinar.
En el capítulo de ayer...
Hoy sí que me acuerdo, palabras.
Palabras,
frases que utilizamos en familia, con los amigos y que tienen un significado especial para nosotros.
El primero, el que abrió veda, el que nos contó su palabra ayer, fue Fran Perea.
¿Tú, por cierto, tienes algún palabra de estos que utilizas con los amigos, alguna frase, alguna o en tu casa, en tu familia, de las que os entendéis entre vosotros y el resto, ¿no?
Nosotros tenemos muchos. Es que además nosotros en mi casa jugamos mucho, hacemos mucho retruécano, que me encanta esa palabra,
sí.
Retruécano, juego de palabra y demás, ¿no? Y nada, pues nos reímos mucho, que sé. Avenate, el lado del avenate, eso me encanta. Que también Málaga tiene
lo suyo.
Un vocabulario muy curioso para esas cosas, ¿no? Pero sí. Avenate, de pronto me estaba pensando antes, esa palabra que no se usa mucho aquí, ¿no?
Ajá, ¿no? Avenate, ¿qué significa?
Le ha dado el avenate.
¿Qué significa?
Le ha dado un golpe de humor extraño. Para lo bueno o para lo malo se puede usar, ¿eh? Le ha dado un avenate.
En la fina vereda por la que la vida... Se va.
Y ahí le di un avenate para lo bueno, sacó la guitarra y cantó.
Exactamente. ¿También? Oye, qué bien cantó,
así,
¿eh?
Esto es
qué bonito. Esto es directo.
Directo, en acústico, en Onda Madrid.
En el mar de recuerdos, en la antigua amistad.
Y se nos quedaron mensajitos por leer y por escuchar. Manolo nos escribió para contarnos que en su casa se llama Cernadero al trapo de cocina.
El Cernadero.
El Cernadero. Que un día fueron al Corral de Comedias de Almagro a ver una obra de Cervantes y lo nombraban en la obra. Mi mujer decía que eran tonterías de mi familia. Anda, Manolo, son tonterías de tu familia que se llame Cernadero al trapo de cocina. Y cuando lo oyó, en la obra, pues que ya se partió de risa.
Ya, mira qué bonito, recuperar palabras antiguas.
Manolo nos dejaba esta escrita y Miguel nos dejaba nota de voz.
Soy Miguel. Yo la palabra que suelo utilizar mucho en casa es petifostios, que es todo aquel fruto seco que utilizamos para acompañar una cervecita. Ahí queda.
¿Perifostio? ¿Ha dicho? Sí.
¿Perifostio? ¿Petifostio?
Petifostio.
Petifostio.
Bueno,
he metido petifostio. Ah, tomarnos una cervecita con unos petifostios.
Claro, es decir, bien. Tú imagínate, vas ahí también al bar. ¿Qué pasa? ¿Que aquí no se ponen petifostios?
Exactamente.
Claro, el aperitivo.
Que esto abarca todo, desde el cacahuete al tramuz.
Ah, claro, las olivas y tal.
El tramuz no es fruto seco, bueno, porque está mojado, ¿no?
Pero va con la cerveza.
Ya, bueno, también es verdad.
Claro, claro. Ernesto nos cuenta que en su casa siempre el cuello es el pescuezo.
Ajá.
Y que también utiliza mucho el cogote, que es la parte de atrás del pescuezo.
Ah, pues sí.
Que ellos utilizan mucho eso.
Esto es así, ¿no?
Sí, pero que lo utilizan en casa. Sí,
que
como
lo utilizan
todo el mundo.
Mucho.
Sí,
te voy a dar una colleja del cogote.
Sí. John nos envía, me pide disculpas por ponerlo difícil, porque ayer yo me trabé con esa palabra que utilizaban en casa, que era trompilintrainas.
Trompilintrainas.
Vale, y él me pide disculpas por habernos lo puesto difícil, pero que nos salimos y
trompilintrainas.
Nos contaba María que su padre, ¿te acuerdas? Utilizaba lo de perendengues, que estaba hasta los perendengues.
Sí.
Pues Marisa contesta a este WhatsApp y dice que su padre también lo decía, pero decía pelendengues.
Ya.
Una pelendengues y la otra pelendengues.
Bueno.
Debe ser que cada uno se lo lleva a su terreno.
Exacto.
Germán nos contaba que era de León, ¿te acuerdas? Mm. Y que utilizaban presta.
Sí.
Cuando le gustaba algo.
Cuando le gustaba algo. Esto me presta.
Pues Patricia nos dice que en el WhatsApp que en Asturias también prestan las cosas.
Ah, muy bien.
Que también...
¿Cómo me presta este café?
Vale.
Que me estoy tomando.
Teníamos pendiente con Merche el tema de chiste de Pepe.
Sí.
Porque ella nos contaba que en su entorno todo el mundo entiende que está muy pesado si le dices que eres más pesado que Pepe.
Sí.
Pepe es el personaje de un chiste que solamente conocían en casa.
Sí.
Yo estuve ahí con... ¿Te acuerdas? Merche, venga el chiste.
Cuéntanos
Merche,
el
lánzate.
Chiste, sí.
Y Merche, mira, que es en el trabajo, en el descanso, que sí, que no. Bueno, pues Merche me mandó un audio, una nota de voz con el chiste. Me pidió que, por favor, no lo pusiese su nota de voz porque es muy mala contando chistes.
Ya.
Merche, no eres mala, es que el chiste es muy malo.
Ya.
Y el chiste, además, no se puede poner en horario infantil.
Ah, bueno, pues...
Ni poner su audio, que no lo voy a poner, ni contarlo yo.
Bueno, pues nos quedamos con las ganas de conocer el chiste de Pepe.
Y me voy con la de Luis, que nos dice, mastuerzo cuando tiene pinta de borrego el ser.
Bueno, eres un mastuerzo.
Así se expresa él. De también parece que está en el corral de comedias de Almagro.
Pues también, es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos habéis mandado esos mensajes que participabais ayer, como si nos quedan cosas en el
tintero. Yo me voy a
apuntar
a una segunda parte porque he seleccionado, ¿eh?
Ajá.
No he podido leer todos los que
todo
teníamos.
Lo que
he seleccionado de los que se quedaron pendientes.
Pues apúntate a ti mismo.
Venga.
Que no se te olvide.
Segunda parte para otro día.
Hasta luego,
adiós.
Sergio. La gente dirá, ¿por qué dice adiós? Hasta a Sergio, si queda el rato de oyentes, porque hoy es viernes y los viernes tenemos consultorio, y en este caso el consultorio tiene que ver con algo que siempre trae problemas, que es la telefonía móvil. Belén Almonacid, buenos días.
Muy buenos días. Hombre, pues podríamos decir que a lo mejor aquellos que quieran seguir whatsappeándonos en ese 628-091-117, pues a lo mejor en un momento dado dicen aquello de esto y hasta los pelendengues o hasta los perendengues, como decían nuestros oyentes, que había las dos opciones, de que me cobren esto, de que no me dejen irme a otra compañía si me da la gana, de la penalización. El sector de la telefonía, hay que decir que es de los que más reclamaciones tiene.
De las reclamaciones.
Está ahí en el top 10, pero vamos, no te puedes tú imaginar. Y esto lo saben muy bien desde la Organización de Consumidores y Usuarios, desde la OCU, porque la verdad es que cada vez que hacen un balance de año, ellos hacen
ahí
su top 10, precisamente, y el sector de la telefonía siempre está ahí con cantidad de dudas, de reclamaciones, que ellos van... Bueno, pues poquito a poco gestionando para que todos tengamos un poquito de tranquilidad.
Bueno, pues si alguno de nuestros oyentes tiene dudas, tiene quejas, tiene, en fin, está hasta el moño de no poder salirse de su... Las compañías de telefonía móvil son como sectas.
Sí.
Entras muy fácil, pero no, luego no, de ahí no sales, vamos, ni a tiros. Bueno, para responder a esas preguntas que nos podéis hacer ya por escrito o con mensaje de voz en nuestro WhatsApp, 628-091-117, hemos invitado al programa un gran amigo de todos, que es Enrique García, portavoz de OCU. ¿Qué tal, Enrique?
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muchísimas gracias.
¿Tú tienes móvil?
Hombre, claro.
Y te has tenido que pegar seguramente más de una vez con tu compañía.
Pues más de las que yo quisiera, claro. Y eso que, bueno, ya saben, casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no?
Ya.
Con lo cual yo también he tenido problemas con las compañías. Decía Belén, bien dicho, que está en el top ten. Vamos, le ha quitado la primera posición en los últimos 3 años la banca en los servicios financieros por toda la problemática con los gastos hipotecarios, pero históricamente era el sector del consumo que tenía más reclamaciones con diferencia respecto a otros. Es cierto que es un servicio muy generalizado, que prácticamente tenemos todos, porque yo en casa no tengo un móvil, tengo 4.
Claro.
Y tengo internet,
claro.
Y tengo fijo, y tengo acceso a televisión, y eso es el paquete de telecomunicaciones que engloba todos los servicios que prestan estas compañías. Servicios muy generalizados, servicios que a mí me gustaría empezar diciendo que en general funcionan muy bien, porque los consumidores no nos quejamos de que el teléfono no se escucha, o que la televisión no se ve, o el acceso a internet, bueno, ese sí que es más rápido o menos rápido. Lo que funciona especialmente mal es de lo que vamos a hablar ahora, de las reclamaciones, de los servicios de atención al cliente de estas compañías, que son manifiestamente mejorables.
Bueno,
lo dejamos ahí.
Para empezar, tú llamas a tu compañía de telefonía móvil y te puede dar la hora. Tú empiezas a llamar a las 10 de la mañana y te da la hora de la siesta pulsando teclas. Que esto a mí me pone de los nervios.
Estaba
ha llamado usted a tal compañía. Si diga el motivo de la causa. Y entonces
pulse
tú,
uno, pinche
pulse
dos.
Dos
pulse 34.
Exactamente. Y cuando vas por el 35, y entonces resulta que nada coincide con lo que tú quieres preguntar.
Efectivamente.
Estas cosas ponen pues muy de los nervios.
Eso es tan así que la norma ha tenido que obligar a que haya una respuesta humana después de esa llamada a los servicios de atención al cliente, ¿no? Porque, bueno, pues...
vas pasando de máquina en máquina.
Vas pasando de máquina en máquina y tenemos que llegar hasta el punto de... Está el incumplimiento y el incumplimiento sin sanción, que es lo que cabrea mucho a los consumidores.
Sí.
Que esto llevamos años con estas circunstancias, ¿no? Entonces ya la norma dice que al final te tiene que atender una persona, pero hay amigos hasta que llegas a esa persona y luego no te atiende siempre la misma persona,
no.
Te atiende otra persona diferente. Con lo cual tú le tienes que contar la película, entre comillas, de la reclamación, que a veces no es una película, es un largometraje, y se la tienes que contar reiteradamente a la misma persona. Y luego un incumplimiento legal generalizado. No te dan nunca un número de referencia sobre esa reclamación, algo que es obligatorio y que se metió en la ley a petición de las asociaciones de consumidores de OCU en particular para precisamente facilitar el seguimiento de las reclamaciones, que es un gran problema. Las reclamaciones en las que hay que invertir pues muchas llamadas, muchas horas, a veces llamadas a números que no son territoriales, que cuestan dinero, en fin, unos servicios de atención al cliente muy manifiestamente mejorable, ahí me voy a quedar, que hemos pedido en forma reiterada que haya una ley que regule estas circunstancias y que sobre todo que garantice una atención adecuada a los consumidores, algo que no se da.
Bueno, pues vamos a empezar ya con esas preguntas que nos hacen los oyentes a través de nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Exacto. Belén. Y sonría yo cuando hablabas, Eli, de esto de que hubiera una persona humana, de que te tirabas 8 horas, porque Yoli nos estaba escribiendo al 628-091-117 pidiendo exactamente eso. Decía, antes de meternos en ese mundo, por favor, quiero dejar claro que me gustaría que una persona humana estuviera al otro lado. Y luego añade una cosa que a mí me parece interesante, que es, por cierto, dice, ¿dónde está la famosa grabación de tu conversación de la que siempre hablan y que cuando tú pides para dejar claro que nunca jamás pediste ese servicio, nunca te la ofrecen y nunca aparece?
Pues mira, eso es como las megas, ¿veis? Las highlights, ¿no?
Ya.
Y qué casualidad, solo aparece cuando perjudica al usuario, nunca cuando lo favorece, ¿no? Las llamadas se graban casi en su totalidad, pero ellos manejan esa información. ¿Qué hay que hacer para evitar esto? Pues pedir ese número de referencia, que es muy importante, porque ahí, cuando nosotros vayamos a elevar la reclamación a un organismo público, estará constancia de ese procedimiento de reclamación y ahí ya sí tiene que figurar. Y si no figura, pues tendrá que ser la operadora la que lo demuestre. Pero qué casualidad, es algo que se va a repetir mucho en todas las consultas. Yo no pedí ese servicio, me lo han colado, por decirlo de alguna manera, me lo están cobrando, pero yo no lo pedí. ¿Dónde está la grabación donde yo acepté ese servicio? La ley obliga o permite que la contratación sea por diferentes canales. Verbal, es perfectamente legal, por teléfono, por escrito y demás, ¿no? Lo que siempre obliga a la ley es que la reclamación y la baja también sea por ese mismo mecanismo.
Ya.
Por tanto, si nos dan de alta telefónicamente, nos tienen que dar de baja telefónicamente.
Buah,
pero ojo, los consumidores tenemos que tener prevención,
¿ya?
Y solicitar siempre que hacemos esa llamada el número de referencia, anotarlo y guardarlo. ¿Por qué? Porque a partir de ahí podremos demostrar que no dijimos una cosa o dijimos la contraria, ¿no?
Perfecto.
Y eso siempre,
importante.
siempre se les olvida.
Ya.
Y luego, cuando, bueno, pues en la práctica en OCU manejamos muchas reclamaciones, y claro, siempre que pedimos la grabación que atestigüe que tú has dado consentimiento a la contratación de un servicio, qué casualidad, no aparece.
Está, que no aparece.
Nunca está.
Seguimos con el tema de la información telefónica, más que de los problemas que hemos tenido con nuestro propio teléfono, de cuando intentamos ponernos en contacto con esa compañía. Marta nos dice que por qué encima hay que llamar a un 902. ¿Esto no se había prohibido, plantea ella?
Bueno, sí, se ha prohibido de aquella manera. Esto se abordó en la reforma de la Ley de Consumidores en 2006, donde se dijo que los números no tenían por qué tener un coste adicional siempre vinculado al coste habitual de una llamada. Esto está así dicho en la ley española.
Ya.
Y verás, hay una sentencia del Tribunal de Justicia de Europeo, que en materia de consumo pues casi ya el referente obligado, ¿no? Al final es Europa la que pone los puntos sobre las IE, que ha obligado a que sean llamadas locales. Está en trámite esta modificación legal y los usuarios tenemos derecho
a pedirlo.
Ese número telefónico. Nosotros creemos que esto se arreglaría de una forma muy sencilla, metiendo esos 901 dentro de lo que es el paquete telefónico básico,
claro,
con lo cual sería el coste gratuito y no habría que cambiar las numeraciones. Esas numeraciones que, por ejemplo, permiten que haya un número a nivel nacional, ¿no?
Claro.
Pero claro, esto pues necesita de estas modificaciones. La CNMC lo propuso pues también porque lo habíamos pedido desde OCU y todavía estamos esperando.
En
la práctica, ¿esto qué supone? Que haya, no precisamente, vamos a ser serios, no precisamente los servicios de telefonía de los que hoy hablamos, pero sí otros servicios de atención al cliente donde encima que tú reclamas tienes que pagar, que ya es lo último.
Bueno, y encima como te van pasando de ordenador a ordenador y de tecla en tecla, la llamada te dura cinco minutos como la rápida.
Cinco minutos.
La rápida.
Estamos hablando de llamadas largas que pueden ser de horas de duración. Depende del largometraje de la reclamación. Que a
exactamente,
veces,
que a veces es largo.
Y
en
no
fin.
Os olvidéis del tiempo que te tienen en espera porque todos los operadores están ocupados.
Por Dios, ese para Elisa ha tocado con un dedo, que lo quiten.
Bueno, ya. Para Elisa o cualquier otro temita musical, dependiendo de la compañía.
Yo
el de la mía lo tengo aquí metido ya en la cabeza, que me retumba. Cada vez que oigo la cancioncita me pongo de los nervios. A ver, 628-091-117, nuestro WhatsApp, al que también nos llegan mensajes de voz. Juan nos mandaba precisamente un mensaje de voz que enseguida vamos a escuchar.
Sí,
en cuestión
cuando
de
Juanjo
unos
deje de contestar el teléfono, que está ahí a cuatro manos
no
el hombre.
No pasa absolutamente nada, ya os voy contando yo. Mientras tanto, que tenemos una llamadita, un mensaje de texto, que esto me es más fácil a mí lo de leerlo. 628-091-117. Lourdes está indignada.
Ya, bueno.
¿Vale?
Bien, bienvenida al club.
Vamos a ello, poco a poco. Llamaron a mi madre de Yastel, con quien tiene contratado el teléfono fijo, para quedarse también con su línea de teléfono móvil. ¿Vale? Le ofrecieron por 6 euros más 100 megas. Y 100 minutos. Y por supuesto, un teléfono de regalo que según ellos estaba valorado en 100 euros. Mi madre aceptó, no porque ella fuera a usar esos 100 megas, que no sabía ni lo que eran, sino porque pensó que nos podían venir bien a nosotras, por aquello de que utilizamos los teléfonos. Cuando llegó el teléfono y me lo enseñó, era de teclas. No se podía utilizar para internet, ni para mirar el WhatsApp, ni nada de eso. Valorado, comprobadísimo en tiendas, entre 14,90 y 19,90, dependiendo de la tienda en la que lo encuentres. Pues bien, dice Lourdes, ahora que de verdad se ha metido en el mundo de los smartphones, le hemos comprado un teléfono libre y, claro, he llamado yo a Yastel para ver qué oferta le hacen, porque con los 100 megas, dice, tiene como para descargar dos fotos. Dice Lourdes. Subir solo a 500 megas son 12 euros. Y cuando digo que entonces voy a solicitar la portabilidad, me dicen que no puedo porque por ese maravilloso teléfono que le habían regalado a mi madre, que recuerdo costaba entre 14,90 y 19,90, hay una permanencia de 24 meses.
¡Uf! ¡Madre mía!
Dice, ¿eso es legal? ¿Yo les puedo devolver ese teléfono que no hemos usado nunca y que tengo todavía en la cajita para poder darme de baja?
Bueno, a ver. Vamos ya a la harina de los problemas de la permanencia.
Los terrenales.
Las cláusulas de permanencia son legales, ¿eh? Y lo único que establece la norma es que tienen que ser proporcionales. Es decir, aquí hay un claro ejemplo de publicidad engañosa. Un teléfono que dicen que vale 100 euros, pero que en realidad vale 14. Publicidad engañosa por teléfono que es muy difícil de demostrar, ¿eh? Esto pone en evidencia lo complicado que es que un consumidor que tiene razón, básicamente porque a esta señora la han engañado, así de sencillo, y le han colado por un teléfono que vale muy poco una cláusula de permanencia de 24 que le obliga a pagar 6 euros más al mes.
Claro.
Lo difícil que es demostrar esa circunstancia. Sobre las cláusulas de permanencia, el consumidor siempre tiene derecho a rescindir el contrato, pero ojo, si ha firmado una cláusula de permanencia, la tiene que cumplir, pero de forma equilibrada. Esto quiere decir que si te va el día 1 de los 24 meses, tendrás que pagar la totalidad de la cláusula de permanencia, pero si te va
Cuando te quedan 10 días para que acabe,
pues no tienes que pagar, ni mucho menos la totalidad, que es lo que se empeñan en cobrar, y durante muchos años ha sido un problema importante las operadoras. Esto, la ley de consumo es clara, tiene que ser proporcional la indemnización al tiempo transcurrido, con lo cual la solución es que tendrá que pagar cláusula de permanencia, pero eso sí, proporcional a ese tiempo. A ver,
en base a los 100 euros, pregunta, ¿en base a los 100 euros que decían ellos que costaba el teléfono o a los 14,90?
No, a lo que haya fijado en el contrato. A lo que haya fijado en el contrato. Otra cosa es la publicidad engañosa, que se puede reclamar, no en este caso ante la Oficina del Usuario de las Telecomunicaciones o el Sistema Arbitral de Consumo, que son las vías de reclamación. Y aprovecho para exponer de forma sencilla cómo es el mecanismo de reclamación y la recomendación de OCU. Reclamar siempre por escrito. Para ello, ¿qué hay que hacer? Cuando recibimos algún tipo de cargo en factura o algún hecho que queramos reclamar, tenemos un mes para reclamar a la servicio de atención al cliente de la operadora desde que tenemos conocimiento de ese hecho. Esto es importante en la factura, un mes. La operadora tiene a su vez un mes para contestarnos. Pasado ese mes, si no nos contesta, bastante habitual, bastante descortés y desconsiderado, pero no nos contesta o nos contesta desfavorablemente, tenemos tres meses para reclamar ante los servicios de arbitraje de la Comunidad de Madrid o en la Oficina del Usuario de las Telecomunicaciones. Ya llevamos un mes, otro mes y tres meses.
Llevamos
más.
Cinco meses.
Y luego la resolución de arbitraje, pues depende del atasco que haya, debería ser rápida, pero sinceramente no lo es. Y la Oficina del Usuario de las Telecomunicaciones tiene tres meses para resolver la reclamación. Y así nos plantamos en un bonito plazo de mínimo 8 meses para tener la resolución de la reclamación. Esto es la realidad de los plazos, ¿eh? Luego se pueden acortar, pero lo máximo sería esta cuestión. ¿Dónde presentar la reclamación? Pues directamente, Oficina Sistema Arbitral de Consumo, Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, o la Oficina del Usuario de las Telecomunicaciones, que es la entidad del Ministerio de Fomento que tiene competencia en materia de telecomunicaciones. Un teléfono que tiene un servicio de atención bastante bueno, ¿eh? Lo digo por experiencia propia y porque es importante. Es el 91 18 14 04 5. Lo repito, 91 18 14 04 5.
Muy bien.
Aquí se puede consultar la reclamación y para enviar la reclamación se puede hacer vía telemática, eso sí, con firma electrónica.
Sí.
Y si no, se puede presentar por correo o presencialmente, ya que lo aprovechamos, ya que estamos en Madrid, en la calle Poeta Joan Margal, 41 de Madrid. Ahí es donde tenemos que presentar las reclamaciones como esta y otras relacionadas con la telefonía. Y luego, pues, hombre, la Oficina del Usuario del Servicio de Telecomunicaciones también y cualquier asociación de consumidores, como OCU, por ejemplo, pues también vamos a atender la información sobre esa reclamación.
Vale, enseguida escuchamos a Juan, pero Lourdes solamente dice ya una cosa más. Lourdes es que está enviciada. Que fue por teléfono, que nunca firmó nada. Pero supongo que tiene la misma
variedad. Da igual. Lo he explicado antes y lo vuelvo a repetir ahora. El consumidor tiene derecho a hacer los contratos verbalmente y por escrito. Luego, la operadora tiene obligación de enviar por escrito los contratos que se hacen vía telefónica. Y la baja siempre tiene derecho a hacerse al menos en el momento en que la hizo. ¿Qué hay que hacer? Siempre pedir referencia de esa conversación. Un número de referencia que nos va a permitir luego, si hay algún problema en cuanto a la aceptación o no aceptación, pues hacer esa reclamación. Y en este caso, a su madre le tenían que haber enviado un contrato con esas condiciones y esa cláusula de permanencia. El hecho de no hacerlo, pues ya penaliza y debería tener una sanción para la operadora. Ojo, que no indemnización para los consumidores, que es algo que también deberíamos cambiar. Ya.
Bueno, vamos con una más.
Vamos a escuchar a Juan. Ahora sí que vamos a escuchar lo que nos comenta Juan. Nos ha enviado esa nota de voz al 628-091-117.
En una ocasión nos dieron de alta o nos dimos de alta sin conocerlo a una aplicación casi 30 euros al mes a grabar música, sin intención. Y ahora hace poco he tenido un cambio de domicilio queriendo cambiar el mismo paquete que tenía contratado y me han contratado un paquete superior, con lo cual más caro.
Ya. ¿Y bueno, qué hacemos en ese caso?
Pues vamos por la segunda.
No podemos
parte,
trasladar nuestros paquetes de un lado para otro.
Que ya lo hemos explicado antes. Esto se trata de una contratación donde al final nos colocan una tarifa más alta de la que hemos dicho. Y de nuevo, esa grabación misteriosamente no aparece. ¿Qué tenemos que hacer para evitarlo? Pedir el número de referencia siempre que contratamos. Segunda o primera parte de la pregunta. Los pagos a terceros. Esto es muy antiguo. Estos son los servicios de tarificación adicional que empezaron con aquellos 906.
Mira, yo a mí me entra sudor frío, yo no tengo que hablar.
Y demás. Sí. Bueno, eso es un problema de dificilísima resolución. Ahora, la modalidad que hay es que tú. Y la inmensa mayoría, a ver, yo de verdad a mí esto me cabrea, perdonad, ¿sí? ¿No? Porque nadie contrata un servicio tonto, estúpido, que no sirve para nada y que cuesta 30 euros al mes. No, porque no tiene detrás nada, no hay nada de servicio de valor añadido. Entonces, no pueden decir que esto es un servicio de la sociedad de la información, para nada. No. Son servicios engañosos en un 99% de los casos. ¿Qué ocurre? Pues que el operador en este caso se lava las manos así directamente. Tienen habilitado un servicio que se llama pagos a terceros, que en teoría es para facilitar los pagos a través del móvil, pero que en la práctica es una pasarela de fraude de este tipo de empresas. ¿Qué hay que hacer? Primero, siempre reclamar, que además no tenemos derecho a tenemos derecho a no pagar esas 30 euros y que tengamos continuidad en el servicio, porque hasta hace unos años te lo cortaban.
Te cortaban,
directamente.
Hombre.
O sea, te engañaban y te cortaban el teléfono. Encima, ahora ya no. Hay que reclamar esos pagos a terceros, reclamar, por supuesto, a la entidad que cobra al final, y luego es muy importante reclamar a la operadora y, sobre todo, desconectar este tipo de servicio. Decir directamente que no lo queremos, que es algo que tendría que ser al revés. Ajá. Es decir, que el consumidor pidiera acceder a ese tipo de servicio. Pero oiga, yo
te
no quiero. Pero bueno, esto es muy importante para los menores. Ajá, todos estos menores que tienen teléfono, alguno a una edad que no debe, pero por favor, las familias tienen que ser conscientes del peligro que esto supone en cuanto a facturación y tienen que deshabilitar estos pagos a terceros y pedir expresamente, siempre guardando el número de referencia de esa conversación, la baja en estos servicios de pagos a terceros.
Un momentito, voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Porque tenemos a nuestra compañera Gloria Talavera en las puertas del Ayuntamiento de Madrid, donde ya contábamos a primera hora de la mañana que se iban a concentrar los sin techo que han sido desalojados esta misma madrugada del Paseo del Prado. Gloria, buenos días.
Buenos días, sí, que van llegando poco a poco, decíamos, hasta esta zona, hasta la zona de Cibeles. En estos momentos está interviniendo Javier Barbero. Vamos a escuchar lo que está contando también a los medios de comunicación.
Muy bien.
Para ver qué pasa con el eje, eje Prado-Retiro, que todos los madrileños queremos que sea reconocido como patrimonio cultural de la humanidad. Faltaría más, pero tú no puedes invisibilizar un problema, y menos de esta manera. El señor Añorte nos ha vuelto a demostrar que este gobierno tiene primero medidas policiales y después tiene medidas sociales, y que se pone en primer lugar las medidas policiales, que es lo único que ha hecho hasta ahora. Me parece que es indignante el sufrimiento de tantas personas que están empezando a querer tener una voz colectiva, ellos agrupándose con todo el derecho. Es que son vecinas de nuestra ciudad que exigen derechos, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a tener un hogar. A mí me parece que es concretamente el tipo de políticas que se hacen desde Ciudadanos, desde el Partido Popular y desde Vox. Es que llama mucho la atención, que da la impresión de que los acuerdos de gobierno en último término tienen que ver con esto. Son operaciones de limpieza. Son operaciones de limpieza. El mensaje que se...
El mensaje ahora mismo en directo, Eli, desde la calle, decíamos, desde la entrada del Ayuntamiento de Madrid, de Javier Barbero, que antes estaba en el gobierno, ahora se encuentra en la oposición y ha salido a encontrarse con los acampados. Vamos a hacerle rápidamente una pregunta a algunas de las personas que estaban por aquí. Enrique, dos meses en esa acampada, 14 años en la calle, me decías, ¿verdad?
Vamos a hacer dos directos a la vez.
Ah, bueno, espera, que están los compañeros también de la tele, no queríamos interrumpirles, Eli, pero bueno, sí, que hay muchísima gente aquí. Mira, hace algunos minutos lo que intentaban desplegar era aquí unas tiendas de campaña, sí, la megafonía. Tú eras la persona que además habías pedido la autorización para hacer esta concentración. ¿Qué ha pasado? Porque ha habido un rifirrafe con la policía después, decís, de una noche en la que no habéis podido descansar, en la que estáis pensando qué vais a hacer en el futuro.
La policía dice que no tenemos una pequeña ley que dice que pongamos a, que pongamos formar la carpa entera con
la tienda, montar
la tienda.
¿Estabas ahora mismo llorando por la situación, porque no sabes dónde vas a ir?
Porque me da mucha rabia.
¿Dónde vas a ir esta noche, que son ofrecidos?
Porque esta noche, pues no sé.
Bueno, pues no lo saben, se están planteando ahora qué es lo que van a hacer. Van llegando poco a poco, como nos contaba esta mañana el portavoz, sí, porque en estos momentos muchos están pues distribuidos, siendo atendidos por los servicios sociales. Nos contaba hace algunos minutos una de las personas que decíamos que lleva 2 meses en esa acampada y que estaba viviendo en la calle desde hace 14 años, que ya saben lo que les van a decir, que van a ir a algún albergue, que les van a decir los trabajadores sociales que hay que esperar la respuesta entre 24 y 48 horas, y que pasado ese tiempo, como no hay sitio, pues se tienen que volver a buscar la vida. Y ahora mismo se están planteando qué hacer, si disgregarse, buscar soluciones individuales o en conjunto, Eli.
Bueno, de momento ahí están, concentrados en la puerta del Ayuntamiento de Madrid, donde les ha recibido Javier Barbero, de momento, que recordemos que en su día fue concejal de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid y que ahora está en la oposición. Muchas gracias, Gloria, por esa última hora. Muchísimas gracias.
Gracias.
Hasta luego. En fin, la actualidad que manda, pero nosotros seguimos con nuestro ratito de oyentes. Una pregunta más nos queda. Recordemos que estamos con Enrique García, portavoz de OCU, hablando de problemas de telefonía móvil.
Bueno, tengo por un lado a Elena, yo creo que las dos pueden ser un poco parecidas. Tengo por un lado a Elena, que dice que lleva reclamando a Másmóvil desde que se dio de baja el 14 de abril. Le han cargado ya 530 euros en junio por distintas promociones, que ha hecho todo lo que has comentado, Enrique, que ha llegado hasta la OMIC, que ha entregado la reclamación precisamente en el día de ayer a la OMIC, pero que la están amenazando con ponerla en la lista de morosos, y que eso es lo que realmente la tiene preocupada. Y Alba va también un poco por ese mismo camino, porque dice que le pasó hace ya 5 años cuando tuvo que quitarse de la fibra óptica con Yastel, porque se cambió de domicilio y en su nuevo domicilio no llegaba la fibra óptica, y dijo que para qué iba a seguir pagando el servicio que ya no tenía. Bueno, pues que desde entonces le reclaman 300 euros de dinero que no habría pagado, porque no le han querido recoger el router en ninguna tienda, y que la están amenazando también.
Muy bien, esto también es muy habitual, por desgracia. Aquí se mezclan dos cuestiones diferentes. A ver, lo primero, la baja, ¿eh?
Sí.
La baja, volvemos a repetir, se puede hacer de la misma manera que contratamos. Si es telefónica, se puede hacer telefónica. Desde OCU recomendamos siempre que sea por escrito, por correo electrónico, de forma que tengamos una prueba fehaciente de solicitud de baja. Y cuando lo hacemos por teléfono, recordad siempre solicitar el número de referencia, que es de alguna manera la prueba que nos va a permitir que hemos solicitado la baja. Pero siempre es recomendable por escrito. ¿Qué hacer cuando tú te has dado de baja e insisten en cobrarte de forma indebida unos servicios que en realidad no te has prestado? Pues poner la reclamación y luego, para evitar esa amenaza, que ojo, que yo he leído cartas que, vamos, poco menos que la filípica, ¿eh? Y cuando son de personas mayores, a mí me ha pasado con mi madre, que asustada me llama diciendo, oye, mira lo que me dicen, y son deudas que no tienen justificación, que son mentiras. Entonces, lo que tenemos que hacer es denunciar diferente. O sea, por una parte, la reclamación de la telefonía, y luego, sobre la amenaza en la inscripción en registro de monoso, a quien no la haga, que puede ser la propia compañía o un tercero, denunciarlo ante la Agencia de Protección de Datos.
Vale.
¿Por qué? Porque para reclamar una deuda e inscribirnos en un registro de moroso, primero la deuda tiene que ser cierta, y en este caso no lo es. Es una deuda falsa, de mentira, y es pues un chantaje, una amenaza que nos hacen las compañías. Por tanto, si sufrimos algún o la inscripción en un registro de moroso o las amenazas, hay que denunciar directamente a la Agencia de Protección de Datos, porque ellos no pueden ceder datos de deuda que no sean ciertas, reales y reclamadas.
Muy bien, bueno, pues vamos a tener que hacer un segundo capítulo, porque se nos acumula la plancha. Con el, es que, claro.
Internet, las averías.
Esto, como tenemos muchos primeros viernes de mes a lo largo del curso, que todo el mundo sepa que cada primer viernes de mes va a estar por aquí Enrique García con diferentes temas planteados desde el punto de vista de los consumidores. Que nadie se agobie, que volveremos sobre este tema y sobre sus derivadas, que son a lo mejor necesitamos todo el curso para esta
telefonía.
Bueno,
pero el segundo paquete tenemos la electricidad, el tercer paquete tenemos
madre
los bancos,
madre mía,
el cuarto paquete tenemos
manos
los
a la
seguros,
cabeza, Enrique, nos llevamos.
Horror. Bueno, el próximo mes la electricidad. Venga, perfecto, Enrique García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por estar siempre ahí, que necesitamos a la UCU.
Como siempre, un placer. Gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
Gracias, Belén.
Adiós.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Jugamos a adivinar quién es?
Vale.
¿Es la persona que hace la cena?
Sí.
¿Lleva a los niños al cole?
No.
¿Ocupa un alto cargo en su empresa?
Sí.
¿Es Ana o Luis?
Si no sabes quién, es porque no existen diferencias. Campaña por la igualdad entre mujeres y hombres, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Si algo pasa, Onda Madrid te lo cuenta.
He oído fuego y hemos salido.
Yo estaba en casa, he empezado a gritar, yo he bajado.
Ha dado un coche, que hay sangre en el coche.
Y estuvo el SAMU un rato reanimándolas y parece que...
En el momento, cuando está sucediendo... En cualquier momento, a cualquier hora.
Buenos días, la Comisión Europea.
Buenas tardes, por segunda vez se echa mano del artículo.
¿Qué tal? Buenas noches, el Real Madrid afronta el tramo decisivo.
Onda Madrid, lo que pasa cuando pasa.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Este martes 8 de octubre, Onda Madrid emite su programación desde Villanueva de la Cañada. Por la mañana, desde las 10, Eli del Valle y todo su equipo te espera en Buenos Días Madrid. Y a partir de las 4 de la tarde, llega Nieves Herrero con un programa muy especial de Madrid Directo. Te esperamos este martes 8 de octubre en el Centro Cívico El Molino, en Villanueva de la Cañada.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117.
¿Sabías que...?
La calle de la Salud es un modesto atajo de 200 metros entre la calle del Carmen y la Gran Vía. Hoy pasa desapercibida al viandante, pero en el siglo XV, sin duda, todos los madrileños hubiesen querido vivir allí. El origen de su nombre se remonta a los tiempos de los reyes católicos, cuando se desató en Madrid una terrible epidemia de peste bubónica. Del temido contagio solo se libró una parte de la ciudad. La peste no entró en los terrenos que hoy ocupa la que hoy conocemos como calle de la Salud. Por eso los madrileños llamaron a la zona Barrio de la Salud y muchos acudieron allí a construir sus casas. El barrio con el tiempo perdió ese nombre, pero a la calle que nació entre las nuevas viviendas se le puso el nombre de calle de la Salud y como tal continúa en el callejero. Del por qué este barrio se salvó de la peste no se conoce explicación. Lo más probable, dicen los entendidos, es que la enfermedad respetase al barrio porque sus vecinos solo consumían las verduras que cultivaban en sus tierras y únicamente comían la carne de sus propios animales.
Puncha, puncha, la rosa huele.
Buenos días, Madrid.
Lo contábamos a primera hora de la mañana. A finales de 2015 entró en vigor la ley española que permitía a los descendientes de los judíos expulsados en 1492, a los sefardíes, acceder a la nacionalidad española. Bueno, esto dio lugar a muchas peticiones. Creo que hasta el momento hay 132.000 descendientes de sefardíes que han pedido la nacionalidad española. Se abrió un plazo de 4 años, realmente de 3 más 1 de prórroga, que terminaba precisamente esta semana, el 1 de octubre. Bueno, una de estas personas que ha pedido esta nacionalidad es el escritor Pierre Asselin, autor además de un libro interesantísimo que tenemos aquí, que lleva por título Regreso a Sefarad. Pierre, muy buenos días.
Buenos días.
Hasta ahí llegamos, al buenos días. La verdad, yo aquí lo cuento todo. Pierre habla muy bien español, pero él se siente más cómodo hablando en francés, que es su idioma, ¿no? Francés.
Sí, pero es mi idioma de escritor.
Tu idioma de escritor. Bueno, entonces ha venido acompañado de Ismael Sherif, uy, madre mía, Chergi.
Sí.
Bien, perfecto, que va a hacernos un poco de intérprete. Pierre, en primer lugar, ¿cuándo supiste tú que el gobierno español os ofrecía esta posibilidad de obtener la nacionalidad española sin perder la vuestra? ¿Y por qué decidiste dar ese paso, pedirla tú?
Ce qui m'a poussé, bien entendu, c'est la rencontre
entre
quelque chose de très très ancien,
muy antiguo,
qui est mon identité,
que es mi identidad,
sefardí, de juif originaire, de judío
originario de España.
Et d'autre part,
y por otro lado, la actualidad. Y la actualidad es que hace 4 años Felipe VI hizo un discurso que me impresionó mucho, y la ley votada por el Parlamento.
Donc tout de suite ça m'a ému,
y eso rápidamente me llegó muy hondo. Y desde el día siguiente formulé mi solicitud en el consulado español en París. Y como soy un escritor, no entiendo lo que me ocurre más que cuando lo escribo.
Donc je devais écrire
pour comprendre pourquoi para entender por qué quería eso, y me lancé sin esperar la respuesta del Ministerio de Justicia español. Me lancé, como digo, a mi reencuentro con España, el de la de ahora y la de hace 5 siglos.
Bueno, pues ese periplo que ha pasado Pierre Asselin desde que tomó esa decisión se refleja, como digo, muy bien en ese Regreso a Sefarad, un libro que está editado por Novona Ficciones, donde tú cuentas, Pierre, un poco todo, ¿no? Desde cómo ha sido el proceso, pero también hablas de esos sentimientos que te hicieron tomar esa decisión que mencionabas ahora. Y cuentas cómo España, a pesar de todo, siempre ha estado muy ligada a tu familia y muy ligada a ti.
No solo a mi familia.
Yo
evidentemente hablo de mi caso concreto, pero me interesa a todo el mundo. Me interesa el resto también. Y hay algo que es fascinante. Allí donde he estado en España, y he estado en pequeñas ciudades, en pueblecitos, por doquier, y la gente se sentía muy sorprendida, incluso conmovida por la nostalgia de España que sigue existiendo entre los sefardíes 5 siglos después. Es una nostalgia por un país que dejaron hace 5 siglos, un país que, bueno, los persiguió, a veces los masacró, expulsó. Y a pesar de todo ello, desde hace 5 siglos, ya sea en Marruecos o en Turquía o en Bosnia o en otros lugares, siempre encontramos judíos originarios de España que aman España, que hablan, conservan la lengua, que es el judío español, es decir, una mezcla de viejo castellano, de hebreo, árabe, turco, un poco de eso, y que han mantenido la fidelidad a la cultura española. Y en la cultura, a dos cosas fundamentales. Por un lado, las canciones, en concreto para los niños, y por otro lado, la cocina, las recetas. Es algo muy, muy importante.
Bueno, hay que decir que tu libro, Pierre, se puede leer como una oda a España, una oda crítica hacia un país que no se portó bien con vosotros, pero que por otro lado demuestra amor también a un país que, repito, no fue especialmente generoso con vosotros.
C'est vrai.
Es cierto.
Moi, j'ai l'admiration critique et l'amour critique.
Expreso una admiración crítica y un amor crítico hacia las personas.
Comme avec les sociétés. J'aime l'Espagne. C'est un acte, mon livre est un acte d'affection pour l'Espagne, mais c'est une affection critique.
Pero es un afecto crítico.
Je me tiens entre la leyenda blanca et la leyenda negra. Entre les deux, dans une sorte d'équilibre. Mais c'est vrai que... comme tous ceux qui ont un regard un peu distancié,
il m'arrive de voir des choses que je ne vois pas. Je suis revenu en Espagne, no ven. He vuelto
un peu
España,
partout, en me prenant
por todas partes,
pour
como
un
Quijote séfardi.
Voilà, c'est, mais sans la tristesse du Quijote,
mais avec la l'allégresse et la gaieté du Quijote. Y el impulso del Quijote.
Bueno, una cosa son las leyes, otra son los sentimientos y otra es la burocracia. Y ahí nos encontramos con, en fin, el muro de la burocracia.
Sí, pero la burocracia es igual en todos,
en todos
los países.
Eso sí, también es verdad. Pero bueno, tú has, ¿cuándo solicitaste exactamente tu nacionalidad española?
Hace 3 años y medio.
Bueno, seguimos esperando, ¿no?
Vale. Mira, espero, hace 5 siglos que espero. Puedo esperar un poquito más, pero me parece que basta ya. Uh-huh. Parce que la patience
a des limites. Porque la paciencia tiene límites.
Ce n'est pas moi qui ai demandé quelque chose.
No soy yo el que haya pedido algo.
C'est l'Espagne
qui m'a proposé algo.
Que j'ai accepté avec joie.
Que he aceptado con alegría.
Maintenant que je l'ai accepté,
y ahora que lo he aceptado,
on me fait attendre.
Me
hacen
esperar casi 4 años, 3 años y medio.
Yo creo que es decepcionante.
Y es decepcionante. Y no hablo solo de mi caso, hablo también de otros casos que también están esperando. Lo sé, hay un atasco de solicitudes y hay una prioridad. Porque en esta historia hay dos tipos de sefardíes. Aquellos para los que el pasaporte es algo vital. Y ellos tienen prioridad, y es normal. Venezolanos, mexicanos, argentinos, colombianos, porque viven situaciones difíciles.
Y los turcos, aussi.
Y los turcos también.
Y, les autres, comme
y
les
está el resto, como los franceses.
Moi,
yo tengo un pasaporte europeo. Vivo en un país tranquilo. Puedo mañana venir a vivir a Madrid sin problema con un pasaporte europeo. Así que no es una necesidad, es simbólico.
Ce qui est gratuit
y lo que es gratuito, desinteresado, es también importante.
Que ce qui est vital.
Pues casi me has contestado a la siguiente pregunta, porque una vez que consigas la nacionalidad, ¿qué? Quiero decir, ¿para qué la vas a utilizar, si es que la vas a utilizar, o es simplemente tenerla por una cuestión sentimental?
Los dos.
Las dos cosas.
Las dos cosas. Parce que... évidemment, si je viens vivre
porque
ici,
evidentemente
si arriver,
vengo a vivir aquí, que puede ocurrir, un día
plus facile,
será más práctico, pero simbólicamente hay una reparación en ese gesto del rey. Y creo que el gesto
del
rey, el discurso y el gesto fueron magníficos. Y el voto unánime de las Cortes fue magnífico también, no hay que dejarlo morir, hay que continuar, hay que llegar hasta el final, y por eso no voy a renunciar, voy a seguir esperando, pero aún así me gustaría manifestar con la publicación de mi libro en español.
Voilà, il faut
manifestar que
de temps en temps, il faut secouer un peu l'administration.
De vez en cuando hay que zarandear un poco la administración y a la burocracia.
Eso, casi siempre intentamos hacerlo desde algunos medios de comunicación. Pierre, el libro Regreso a Sefarad en castellano se presenta hoy mismo, esta tarde, en Casa Sefarad. Creo que va a estar una persona en esa presentación que fue la que te empujó un poco a escribir, que es Javier Cercas, ¿no?
Alors, j'aime beaucoup, me gusta mucho a Javier Cercas como hombre y como escritor también, parce qu'il m'a donné un déclic formidable.
Me permitió hacer ese clic formidable para arrancar. Estaba buscando la forma exacta de mi libro. Un día estaba con él en Barcelona, estábamos hablando. Y le dije, mira, no sé.
Seguro es una novela, no es una novela.
Y me dijo,
me parece claro.
A mí me parece claro. Es un cocido. Cocido literario, un cocido literario.
Un cocido, porque adentro un cocido, hay porque... novela, ficción, non-ficción, escenario...
Está todo mezclado. Un libro interesantísimo, no solamente para las personas que tienen algún vínculo con el mundo sefardí, sino para todos, porque al fin y al cabo somos hermanos, compartimos en un día la misma tierra y ahora lo volvemos a ser gracias a esa posibilidad que os dan de ser españoles, de tener ese pasaporte de nacionalidad española que algún día llegará. Y que tome nota el que tenga que tomar la nota, que Pierre Azulín, como otros muchos, siguen esperando a pesar de que pasan los años. Pierre, ha sido un placer conocerte, ha sido un placer tenerte. Que tengas muchísima, muchísima suerte. Y esta tarde nos vemos en Casa Sefarad en la presentación de este libro, Regreso a Sefarad, que recuerdo que edita Navona Ficciones.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Pierre Azulín y también muchísimas gracias a Ismael Serif Chergui, que no sé ni cómo lo haces, de verdad, poder hablar al mismo tiempo que escuchas. Eso es complicadísimo.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Sabías que la baja autoestima es la causante del fracaso y la infelicidad? Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Tiene la consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
¿Qué es lo que más te gusta del mar?
Las puestas de sol, la brisa, el aire puro, el sonido de las olas, la libertad. ¿Y a ti?
La gastronomía, los espectáculos, los jacuzzis, las excursiones.
Descubre en un crucero fantástico todo lo que el mar te puede ofrecer. Hasta un 70% de ahorro, hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Que los niños viajen gratis o con grandes descuentos. Además, si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya por solo 60 euros. Crucero fantástico de viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Me dio un beso y cerré los ojos.
Concurso de microrrelatos en Buenos Días Madrid.
Todos los miércoles en nuestra sección de libros los escuchamos.
Envía tus textos a microrrelatos@ondamadrid.es.
Máximo 5 por persona, 30 palabras y tema libre. Cada mes elegiremos el relato ganador y al final de temporada realizaremos la gran final.
Mañana de museos, tarde de retiro y noche entre gigantes.
microrrelatos@ondamadrid.es.
No necesitaste más para seducirme. Pecado capital.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Nuestro teléfono
910-3063.
910-3063.
Que no nos hemos olvidado de Marga García y su cocina para gastroamantes. Es que hay mucha cosa que contar, pero bueno, que nadie se preocupe, porque voy a saludar a Marga, vamos a adelantar un poquito de qué nos va a hablar y después del informativo seguimos. Marga García, muy buenos días.
Oh.
Oh. Que nos cumple años hoy Marga.
Sí, señora. Y ahora es cuando entra la marchita. Ahora
mismo. Ahora. Bueno, la marchita nos ha entrado a todos con una tarta de manzana que nos ha hecho y que está de verdad, de muerte, ¿eh? Sí. No te lo digo ni porque seas tú, ni porque estemos en la radio. Es de esas tartas de manzana muy finitas, muy con un toque ácido. Y esto lo has hecho tú.
Hombre, claro, bueno, claro. Claro, es que madre,
te llegas a venir con una tarta comprada en una pastelería y hundimos la sección. Perdona, o sea, no puede ser. Yo estoy comiendo dos papos aquí como una loca, ¿eh?
Es que se come sola, es muy ligerita, tiene ese hojaldre finito, horneado, que queda doradito. Luego una crema pastelera con su vainilla, con su azuquita ahí bien batida para que no quede ningún grumito. Luego extendida con su manzanita reineta, bien cortada. Toda igual, porque el truco de esta manzana es que toda la manzana tenga
el mismo grosor. Grosor
para que no te quede una bien hecha, otra más hecha. Y luego pues cubiertita con su mermelada de melocotón. Pero luego daremos la receta.
Ah, muy bien, muy bien.
Es una de las recetas que vamos a dar hoy. Esa crema pastelera que necesita su secreto, ¿eh? La crema
tiene
pastelera,
su punto.
Tiene su miguita,
¿qué otra receta vamos a dar?
Pues mira, hoy vamos a hacer calabaza, que ahora estamos en plena temporada de la calabaza. Entonces vamos a hacer una calabaza rellena de arroz salvaje y verduras con una salsita de yogur ligera, muy rico para dar frescura y nada, muy, muy fácil de hacerla. Vamos a utilizar además la calabaza cacahuete, que es la que tiene forma de cacahuete, la alargada. Y bueno, vamos a cocinarla, vamos a hornearla para ablandar primero un poquito su carne. Vamos a hacer un relleno fabuloso con todo tipo de verduras. Vamos a cocinar un arroz salvaje así con su limoncito, con un poquito de laurel para darle sabor al arroz.
Por Dios,
que no siempre a veces lo ponemos, muchas veces el arroz es verdad que lo hacemos, lo cocemos,
es verdad,
y no le añadimos
sin
nada,
ningún miramiento,
y el arroz es que absorbe todos los sabores que le pongas.
Entonces, pasa como con la pasta.
Entonces lo vamos a esos truquitos ahí luego para cocinar un buen arroz.
Muy bien, bueno, pues llegan las noticias a Onda Madrid. Yo voy a aprovechar para darle un viaje a la tarta a la tarta de manzana. Después tenemos nuestra tertulia de mediodía, tendremos nuestra Clara Agenda con Clara Esteban, agenda solidaria para el fin de semana. Y vuelve, bueno, no es que vuelva, es que no se va Marga García, que nos va a enseñar a cocinar esa calabaza rellena de arroz salvaje y nos va a dar, atención, el truquillo, la receta de la crema pastelera que ha puesto en su tarta de manzana, y truquillo.
Y un truquito además para ahorrar energía en la cocina.
Ah, pues mira, eso nos interesa.
Importantísimos.
Pues eso nos interesa mucho, porque se acaba de marchar Enrique García de Ocu, que el próximo mes va a hablar precisamente del recibo de la luz. Lo dicho, llegan las noticias, enseguida volvemos con más Buenos Días Madrid.